Comuníquese con nosotros al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Bienvenido sea usted a la información, bienvenido a Sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días, le saludo a nombre de todo el equipo. Espero que esté usted teniendo una mañana muy grata, tranquila, relajada. Eso espero, o a lo mejor anda usted por ahí con algún afán rapidito porque se va a ir a trabajar o tiene un compromiso, en fin, que le vaya muy bien, que tenga un estupendo Sábado en Metrópoli. Vamos con el resumen en materia local. Con 94 contagios confirmados, Jalisco se ubica en tercer lugar nacional en casos de sarampión, revela el último reporte epidemiológico de autoridades sanitarias. Autoridades de Jalisco, por cierto, suspenden clases en varios salones de 5 escuelas en Arandas debido al brote de casos de sarampión a fin de contener los contagios. Colectivos rechazan propuesta de ley federal de aguas, critican que mantiene la privatización del recurso natural y beneficia a los concesionarios.
Consejos de cuenca que no funcionan en este país, que están totalmente representados solamente por los grandes concesionarios.
Arranca operaciones un nuevo servicio de transporte en el aeropuerto Tapatío que traslada a los pasajeros vía terrestre hacia puntos estratégicos de Guadalajara. El costo del boleto es de 150 pesos. Afirma Guadalajara que el servicio de recolección de basura funciona más del 90%.
Desde la primera semana que nosotros tomamos el control del servicio de recolección, que remunicipalizamos este servicio, hemos tenido una eficiencia de entre el 93 y el 95%.
La reciente quema de autos en Teocaltiche contraviene el discurso de pacificación del municipio, advierte experta en seguridad.
Lo que nos revelan este tipo de episodios, pues son fallas en la estrategia que han tratado de implementar en la zona.
Muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, por sus comentarios, por su participación. Vamos precisamente con algunos de ellos. Benjamín García dice, Arturo García Caudillo informó que el próximo año endeudarán a México con 1.8 billones de pesos. Ya AMLO, antes de las elecciones, lo endeudó con 2 billones. Entre los dos ya son 3.8 billones. ¿Dónde está? Las promesas de ambos de no endeudar al país solo son puras mentiras del partido de Morena. Raúl González, por su parte, dice, no quieren que aumenten impuestos, pero con los impuestos pagan las enfermedades de personas que no se cuidan, los diabéticos y sus secuelas, amputaciones, infartados y demás. Los consumidores no tienen buenas costumbres de alimentación y los ciudadanos no debemos pagar sus vicios. Me parece bien el impuesto autorizado. Clara Ábalos, por su parte, dice, para la persona que le llegó el mensaje de bienestar, le sugiero que acuda con copia del INE, el folio del mensaje y 2 números de personas como referencia. Gracias, Clara. Raquel Cortés dice, solicito trabajo en casa. Soy débil visual, pero puedo trabajar embolsando productos. Vivo en Tlajomulco, en Valle de los Emperadores. A ver, Raquel pide pues trabajar desde su propia casa. Si usted considera que le puede dar trabajo a ella, que ella quedarse en su casa, pero apoyar, como dice, en, por ejemplo, embolsando productos, nos deja aquí su teléfono, 3326-63-4481, 3326-63-4481. En otras participaciones, Alfonso García dice, hace falta que entrevisten a los gobernadores y los funcionarios de bienestar que se involucran en el apoyo de los estados siniestrados. Solo se ha escuchado una versión. Fernando Díaz, a ver cuándo le preguntan a Pablo Lemus cuándo va a regresar los más de 300 millones, perdón, en un banco pirata. Ese dinero debieron de haberlo invertido en unidades de transporte y ya tendría dividendos favorables para los ciudadanos. Dice, a los productores que hicieron su bloqueo, no se vale que el gobierno no les haga caso por el trabajo que menosprecia el gobierno. Me dice Luz que ya no alcanzó a dar su nombre porque se cortó la llamada. Y participando por el libro están David Aparicio Ávila, Artemia Montano, Montaño Pulido, María Esther Jiménez Martínez, Feliciano Santillán Rubio. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y vamos a hacer una pausa comercial para al regreso escuchar un fragmento de esta conversación que yo le decía, sostuvo la autora Nicole Fuentes, la autora del libro que hoy usted puede llevarse a casa, Descubre tu propósito, a ti que te mueve, con la editora de su editorial Urano. Un pequeño fragmento para que usted tenga un poco más de referencia al respecto de esta propuesta que hoy tenemos para usted, por la que veo que ya hay participación. Hacemos entonces una pausa y regresamos. A propósito de diálogo abierto, le invito a que el día de hoy se quede con nosotros porque invité al licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Usted seguramente lo habrá escuchado con nosotros, pero en el programa Con la Ley en la Mano. El licenciado Alfonso Tadeo Cacho es experto en materia de amparo y queremos platicar con él al respecto de la reforma a la Ley de Amparo. ¿Qué era la Ley de Amparo? ¿Qué teníamos en esa materia? ¿Qué vamos a tener ahora? ¿Qué cosas buenas tenemos ahora que no teníamos antes y viceversa? ¿O qué cosas malas tendremos ahora que antes no tendríamos con la nueva reforma o con la reforma a la Ley de Amparo? Es decir, que él, con esta forma siempre tan didáctica de explicar las cosas a los de a pie, nos haga entender exactamente qué es esto de la Ley de Amparo, cómo quedó. ¿A qué nos vamos a atener? Así es de que le invito a que se quede con nosotros a las 9 de la mañana, despuesito el noticiero Notisistema, por supuesto, para que en diálogo abierto podamos escuchar al licenciado Alfonso Tadeo Cacho explicarnos en qué consiste ahora la Ley de Amparo. Ahí la invitación. Y le invito también a que escuchemos a continuación a la autora del libro que el día de hoy usted se puede llevar a casa, que es Nicole Fuentes. Nicole Fuentes es coach de vida, es una mujer que se ha dedicado al tema ciertamente de la psicología positiva, ha brindado varios talleres y conferencias, es la fundadora de Bienestar Conciencia y con este libro entonces, Descubre tu propósito, a ti que te mueve, vamos a compartirle, le digo, un fragmento que encontré de una charla que sostuvo con su editora explicando precisamente de qué trata este libro. Así es de que vamos a escuchar a la autora del libro del día de hoy, Nicole Fuentes.
De pronto me preguntan, ¿y por qué cogiste este tema o por qué escribiste este libro? Y la única respuesta a la que puedo llegar siempre es porque esto era lo que yo necesitaba, ¿no? Escribí sobre un tema que yo necesitaba aprender o escribí sobre un tema para el cual yo necesitaba respuestas. Y como decías, Lari, pues yo no sé cómo es el caso de ustedes dos o de quienes nos están escuchando, pero cuando yo era joven no pensaba mucho en el propósito de vida, porque de alguna manera sentía que tenía mucho tiempo. Entonces, cuando fuera grande, llegaría el momento de pensar en esos temas grandes y en esas preguntas pesadas, ¿no? Y resulta que un día ya era grande y entonces ahí, bueno, pues ahora sí la tengo que responder, ¿no? Y un poco te vas siguiendo la vida que no necesariamente eliges, sino que es la fácil, a lo mejor, o lo que todo mundo hace, y puede pasarte que a medio camino, pues no te sientes ni muy pleno, ni muy feliz, o tienes una sensación de vacío, o te despiertas preguntándote, ¿esto es todo lo que hay para mí? O sea, ¿de esto se trata todo? O empiezas ya a pensar en tu legado, tu sentido de trascendencia, y de pronto este tema de propósito se pone muy en el radar. Entonces, así fue como a mí me pasó, y pues yo soy curiosa y me gusta aprender, y empecé a seguir en este lado. Como decías, Lari, también, pues a mí me gusta el tema de la felicidad, es el tema que a mí me apasiona, el estudio científico de la felicidad, y creo que mi primer libro, Felicidad en el Trayecto, habla más de ese componente de felicidad en el presente. En cada miércoles o en cada jueves, darte cuenta que estás en un rato agradable o generar momentos agradables. Y este tiene que ver más con esa felicidad que te acompaña en el tiempo. que viene con tener sentido de vida y propósito, ¿no? En psicología positiva, la felicidad tiene dos componentes, el del presente, satisfacción y placer en el corto plazo, más sentido de vida y propósito. Entonces, creo que de alguna manera con estos dos he tratado de completar la fórmula, al menos para mí.
Y me encanta, Nicole, que la primera y la segunda parte, bueno, la primera de entrada lanzas el tema del miedo, ¿verdad? O sea, algo que de lo que estamos, que no estamos exentos y que, bueno, pues tiene su utilidad esa emoción y también tiene, pues, sus frenos, ¿no? Y en la segunda parte nos muestras todo lo referente a la autenticidad y creo que ese caminito por el que nos llevas ya no nos da oportunidad de ninguna excusa. O sea, ya te expliqué el miedo, ya te expliqué, tienes que ir por la línea de la autenticidad y ahora sí, o sea, no te queda de otra que entrar de lleno en el tema principal del libro. Platícanos de ese.
Sí, esa estructura también fui descubriéndola en el camino. Entonces, en algún momento alguien, un conferencista, planteó la pregunta así al público, ¿no? ¿Puedes articular la razón por la que te levantas cada mañana en una frase corta? Y yo me quedé en modo silencio. En realidad no podía articularla y esa fue como la chispa que detonó para mí empezar a pensar en el propósito. Entonces, aunque el libro empieza hablando del miedo, después de autenticidad y después de propósito, en realidad para mí fue al revés. Primero trabajé en el propósito y ahí entendí que en realidad solamente podamos darle vida a nuestro propósito cuando somos nuestra versión más auténtica. Entonces la autenticidad juega un papel importante, pero al final de todo tienes que superar las barreras del miedo. Porque a veces puede ser que tengas muy claro qué quieres hacer, qué tipo de vida quieres tener, con quién quieres estar, pero si no das ese paso valiente, entonces te quedaste con tu música adentro o con tu propósito guardado. Entonces, sin duda, en mi caso y en el caso de muchas personas con las que he hablado, pues el miedo es protagonista. Es protagonista y además es matasueños y es uno de los principales obstáculos que tenemos en la vida o es uno de los grandes patrocinadores de los hubieras con los que nos quedamos, ¿no? Por la vida vas acumulando los hubieras y si hubiera hecho y si me hubiera aventado y si lo hubiera intentado y si se hubiera abierto la empresa y si sí me hubiera ido de viaje y si sí. Y muchos de esos hubieras, pues te quedaste con ellos porque no tuviste el valor de dar el paso, no tuviste el valor de atreverte. ¿Por qué? Pues por muchas razones diferentes. Por miedo al rechazo, por miedo a la crítica, por miedo a que no te va a salir bien, o a lo mejor a veces también por miedo a que sí te va a salir bien y vas a incomodar a la gente que está a tu alrededor. Entonces, como que a mí al final me quedó claro que el último paso para darle vida al propósito es justo atender el tema del miedo, ¿no? Que es un tema increíble, ¿no? Y muchas veces oyes la frase: voy a saber que estoy listo cuando no sienta miedo. Y pues ahí mucha gente se queda esperando, ¿no? Pues es que si todavía tengo miedo es que no estoy listo. Luego hay otro que dice, no, hazlo sin miedo. Híjole, pues esa no sé cómo se hace, ¿verdad? Porque cada vez que vas a dar un paso fuera de tu zona de confort o que vas a intentar algo nuevo, pues tu sistema, nuestro sistema, biológicamente estamos cableados para sentir miedo, para nos protege. Esa es su función. Entonces, creo que la frase que más me gusta ahora y que más hace sentido es, pues, hazlo con miedo, ¿no? Aunque te estés muriendo de miedo. Al final del día, te vas a ir más ligero y cumpliendo todo lo que tú querías y teniendo la vida que querías si verdaderamente lograste aventarte, aunque te estén temblando las rodillas de miedo, ¿no? Entonces, sí, yo visualizo que una vez que defines o conectas con tu propósito de vida, lo que sigue es ser tu versión más auténtica, esa que está alineada con tu propósito, y el último paso es dar el salto.
Hay este fragmento que le quise compartir de Nicole Fuentes para que usted tenga más referencia del contenido de este libro. Sí, tomar decisiones cuesta, a veces nos da miedo, la incertidumbre que genera el futuro, el qué va a pasar, si me aviento, me arriesgo, no me arriesgo, cuando se tienen algunos planes, y mucha gente prefiere quedarse estática por miedo a los malos resultados, prefiere mejor no hacer absolutamente nada. Y curiosamente, esa gente es la que más critica a quienes sí se atreven, porque es un reflejo de eso es lo que a mí me gustaría hacer y no lo estoy haciendo. Es una interpretación, por supuesto, o es parte de, en algún momento determinado, cómo reaccionamos los seres humanos cuando nos invade la estática, ¿no? Mejor me quedo aquí quietecita, pero si alguien hace algo, ¡fum!, me la aviento a la yugular. En fin, es para reflexionar si usted tiene un propósito de vida, porque con el propósito, efectivamente, la sangre fluye más, las emociones están más, digamos, limpias, sanas, porque usted tiene algo que hacer y tiene un objetivo. Esto es muy importante. Ojalá que sea de su interés. Si lo es, aquí estamos entonces, ya sabe usted, anotándole en las papeletas que estaremos lanzando al viento junto con las penas para tener a un ganador el día de hoy. Por lo pronto vamos a hacer la pausa comercial y regresaremos con la información deportiva. Ya está listo Martín Navarro Vázquez con todo lo que hay para este fin de semana en esa materia. Ya volvemos. ¿Y qué le parece si nos vamos con Martín Navarro Vázquez, quien ya está listo precisamente con la información de los deportes? Martín, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, escuchamos con información que entiendo traes bastante. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Meche? Sí, gracias, Meche, muy buenos días. Pues sí, hay mucha información deportiva de todos colores y sabores. Pero bueno, hay poco tiempo y hay mucha información, así que vámonos de inmediato con toda la información que tenemos, porque en béisbol de Grandes Ligas, qué emocionantes juegos seguimos disfrutando en las series de campeonato o en los playoffs de Grandes Ligas. Ayer, con una gran actuación de Shohei Ohtani, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee para barrer 4-0 ya en la serie de campeonato de la Liga Nacional y avanzar por segundo año consecutivo a la Serie Mundial de Béisbol. El japonés Ohtani cerró prácticamente con una noche perfecta. Pocos en la historia con él, si no es que es el único, ¿eh? Cheque usted lo que hizo. Apareció como pitcher y ponchó a 10 en labor de 6 entradas. Y al bat conectó 3 cuadrangulares. ¿Qué tal, eh? O sea, el éxito del béisbol es defender y atacar, ¿no? Bueno, pues él hace las dos cosas. Batea y picha. Excelente lo que hace Ohtani, que lleva a los Dodgers ya a la Serie Mundial. En la Liga Americana, los Marineros de Seattle vencieron 6-3 a los Azulejos de Toronto para tomar la ventaja 3-2 en la serie. Estarán solo una victoria de avanzar al llamado Clásico de Otoño. El héroe en el juego fue el pelotero venezolano Eugenio Suárez. Conectó un jonrón con las bases llenas e impulsó 5 de las 6 carreras de los Marineros. Los Charros de Jalisco otra vez ganaron. Lo hicieron el día jueves en la inauguración aquí en el estadio de Zapopan, y ayer volvieron a ganar los Charros. Ahora le pegaron ahí en el Panamericano 7-6 a los Algodoneros de Guasave. Muy buen juego de volteretas y demás, y la carrera de la victoria prácticamente se logró de una manera milagrosa, podríamos decirlo así. En el octavo episodio, en la octava entrada, cuando un wild pitch de la relevista Jonathan Happ permitió anotar a Jared Serna la carrera que significó la diferencia. Bueno, con buenos números, podríamos decirlo, con buenas peleas, el día de ayer inició la actividad en el Grand Prix de Judo de Guadalajara, que se lleva a cabo en la Unidad Deportiva López Mateos, donde México se fue sin preseas en el primer día. Yo les decía, con buenos combates, ¿verdad? Pero no le tocó nada a México el día de ayer, ninguna medalla. La tapatía, Paulina Martínez, quien representó a México en los pasados Juegos Olímpicos de París, no pudo subir al podio en casa en 52 kilogramos y terminó sexta al caer ante la canadiense Evelyn Beaton. Robin Jara también cerró sexto, Jade Pérez tampoco quedó en la zona de las medallas. Hoy esperemos cómo le va a los mexicanos y a las mexicanas en la actividad de este Grand Prix de Judo Guadalajara 2025. Y en automovilismo, el piloto Max Verstappen de la escudería Red Bull hoy saldrá primero en la carrera sprint, que va a iniciar a las 11 de la mañana y que corresponde al Gran Premio de Estados Unidos. El inglés Lando Norris segundo, el tercero es el australiano Oscar Piastri. Recuerden que en algunas competencias, como en este caso allá en Austin, Texas, hay carrera sprint, que es para darle un poquito más de emoción a las tribunas. Una carrera corta de una hora nada más, una carrera simple podríamos decirlo, pero que da puntos para el Mundial de Pilotos. Entonces es a las 11 y después a las 3 de la tarde hora centro la calificación para la carrera de mañana. Mañana el Gran Premio de Estados Unidos en punto de la 1 de la tarde hora centro. El mexicano Osmar Olvera, quien ha vivido un gran año en los clavados con total de 8 medallas en diferentes competencias internacionales, sobre todo en los mundiales de natación. Bueno, pues él fue nominado al premio Atleta del Año que otorga la World Aquatics. A finales del 2025 se entregará el premio. Olvera, de solo 21 años, se convierte en el primer mexicano en ser nominado a ese premio. Vámonos con todo el fútbol mexicano de la primera división. El día de ayer arrancó la jornada número 13, que el día de hoy estará terminando, ¿sí? Viernes, sabadito, nada más la actividad de la jornada. Mañana no hay fútbol de primera división. Pero bueno, allá en Puebla y en Monterrey, feria de goles. Vámonos por partes. Puebla venció 4-3 a los Xolos en el Cuauhtémoc, al continuar precisamente la jornada número 13. Tijuana llegó a tener un 2-0 a favor y luego el 3-2 con los goles de Kevin Castañeda en dos ocasiones y uno más de Mourad. Pero los camoteros reaccionaron para ganar con los tantos de Ricardo Marín, Álvaro Burgos y después el doblete espectacular de Carlos Baltazar a los minutos 83 y 95. Sí, casi de último minuto el triunfo del Puebla, pero con 8 puntos sigue siendo el peor del torneo. Habla al respecto el técnico de los poblanos, Hernán Cristante.
Sí, yo te digo la verdad, me gustó el esfuerzo. Seguimos teniendo esos detalles que no tiene cualquier equipo, ¿no? Pero a nosotros nos cuestan caro. Y remontar un 2-0, remontar un 3-2, habla de que el equipo está bien, está corrigiendo cosas. Este resultado, sí es accidentado el partido y demás, pero los chicos los buscaron y eso se viene trabajando hace rato. Lo que pasa es que es difícil encontrar una línea, es difícil cambiar algunos aspectos emocionales. Y hoy el equipo se liberó, se sale de las situaciones complejas así. Yo creo que se demoró la victoria. Tuvimos partidos que se hicieron las cosas incluso mejor que este partido. Y no se nos dio el resultado. Hoy es difícil hacerle 4 goles a Xolos, muy complicado. Es un equipo que trabaja bien la parte defensiva, tiene un muy buen contragolpe y lo mejor de esto es que el equipo no se rindió, no bajó los brazos. Eso para mí fue muy emotivo. Un equipo que no se rinde es un equipo que puede superar cualquier circunstancia. Es que ese es el valor agregado que en otros partidos estuvo, pero también el resultado termina siendo esa parte emotiva que eleva lo que se hizo en el juego.
Las palabras de Hernán Cristante. Y de Puebla nos vamos hasta al estadio Alfonso Lastras, donde Atlético de San Luis ganó su primer partido como local. Venció al Atlas 2-0, goles de penal de Joao Pedro y Oscar Macías. Para esta victoria importante, el cuadro potosino. En la Sultana del Norte, los Tigres vencieron 5-3 a Necaxa. La figura fue Juan Bruneta con 3 anotaciones. Ángel Correa, Diego Lainez completaron la goleada. Por el equipo de los Rayos, que sumaron su octava derrota ya, descontaron Diver Cambindo con 2 y otro de Ricardo Monreal. Pero, ¿qué dice el técnico de Necaxa ante esta nueva derrota? Habla Fernando Gago.
Obviamente que rotas duelen. Desde los puntos es una muy mala campaña, ya lo vengo diciendo y está claro y soy el responsable. Hoy creo que el partido tuvo varios momentos donde creo que lo tuvimos controlado, nos pusimos en el marcador, nos volvemos a empatar, cometemos errores en situaciones muy claves. Entonces eso nos está costando muchísimo. Cada error es un gol de rival, pero lamentablemente esto es fútbol y se gana y se juega con el resultado, y los resultados no son buenos. Y a ver, a veces hablar de los merecimientos durante el partido quedan en la nada, queda en un análisis, porque lógicamente acá vivimos el resultado de lo que dije recién. Tuvimos varias facetas del juego donde pudimos encontrar donde queríamos lastimar, sabíamos dónde nos íbamos a lastimar y así todo cometimos esos errores. Lamentablemente esto se juega con el resultado, y hoy creo que los chicos hicieron por momentos un gran partido, por momentos tenemos que entender esa situación de partido.
Ahí lo que menciona Fernando Gago, que está entre molesto y entre decepcionado y entre que pues simplemente no ha mostrado ser buen técnico, ni con Chivas, ni con Boca, ni con Necaxa en esta ocasión. Para el día de hoy hay que anotar en la agenda todos los demás partidos de la jornada 13. Bravos Pachuca, Santos León, Toluca frente al Querétaro, los tres a las 5 de la tarde. Después a las 7 de la noche, Monterrey Pumas y Chivas recibe al Mazatlán. La novedad con Guadalajara, Roberto Alvarado ya está de regreso, Eric Gutiérrez y los juveniles de la Sub-20 ya regresaron. Yael Padilla y Hugo Camberos, así que Chivas con refuerzos, podríamos decirlo así, listo para enfrentar hoy a Mazatlán. Y se cierra el último encuentro para el día de hoy, el clásico joven, como le llaman en el fútbol mexicano, Cruz Azul recibiendo a las Águilas del América en punto de las 9 de la noche. Y bueno, pues el día de ayer hay nota interesante. El defensa mexicano Héctor Moreno anunció que se va de las canchas después de 20 años de trayectoria. Él estuvo, ¿lo recuerdan? Fue de los Chavos Campeones Sub-17 en 2005. Surgió en Pumas, luego se fue vendido al equipo del AZ Alkmaar de Holanda. Ahí fue campeón. Luego partió al Español de Barcelona, luego a Holanda con el PSV Eindhoven, la Roma en Italia, regresa a España con la Real Sociedad, en Qatar jugó con el Al Garafa y finaliza su carrera con el Club Monterrey a los 37 años. Habla un poquito de lo que dijo en su mensaje Héctor Moreno.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tengo algo importante que decirles. Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Anuncio con el corazón lleno de emociones mi retiro después de más de 20 años dedicados al deporte que marcó mi vida. El fútbol me regaló momentos inolvidables. Vestir la camiseta de México, disputar mundiales, conocer países, defender a grandes equipos y sobre todo compartir vestidores y amistades que nunca olvidaré. Pero por encima de todo, me enseñó y me ayudó a ser mejor persona. Quiero agradecer de manera muy especial a quienes siempre han estado conmigo. A mis padres, que desde niño me inculcaron los valores, el esfuerzo y el amor por este deporte. Gracias por creer en aquel niño que soñaba con ser futbolista y por darlo todo para que ese sueño se hiciera realidad. A mi esposa Irene, el pilar de mi vida. Gracias por tu amor, por tu paciencia en cada mudanza, en cada lesión, en cada ausencia.
Ahí lo que menciona Héctor Moreno. Y bueno, ya para cerrar dos temas, uno de ellos, la Liga de Expansión MX. ¡Derrota de la UDG! Sí, ayer perdieron los Leones, cayeron 1-0 en el mismísimo Estadio Jalisco ante Alebrijes de Oaxaca. El Tepatitlán también perdió como local. Allá los salteños perdieron en el Tepa Gómez 2-1 ante Cancún. Esta es la Liga de Expansión MX. Ya para cerrar, algo del fútbol de español, porque el día de ayer arrancó la jornada 9 con la derrota del Oviedo 2-0 ante el Español de Barcelona. Yacin Paunovic. Y en los primeros segundos, jugadores de ambos equipos no tocaron el balón. Se quedaron quietos a manera de protesta por la falta de transparencia, diálogo y coherencia, lo que dicen por parte de la Liga sobre la posibilidad de que el juego Villarreal-Barcelona se celebre en Miami, Estados Unidos. Lo que tengo en los deportes, permite ver una pausa comercial y regresamos con más.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Esta mañana saludamos al periodista Ulises Zamarroni, que como cada sábado tiene para usted una reflexión. En este sábado particularmente se pregunta, ¿no que primero los pobres? Ulises, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y desde que se hizo la propuesta en el Congreso de la Unión del aumento a los impuestos, vaya que nos va a pegar con todo el próximo año, el aumento de impuestos en diferentes productos, en servicios, en todo, prácticamente ahora sí que por vivir, nos van a cobrar impuestos. Vamos a analizar primeramente qué refleja esto. Refleja un gobierno sin dinero, sin recursos, que se gasta todo en programas sociales, en primero los pobres. Hay que darles dinero a los pobres, no sacarlos de la pobreza, nada más ayudarlos, darles dádiva. No es proyecto para sacar a alguien de la pobreza. Eso sí debe quedarnos claro a los mexicanos, porque la pobreza, si se ha reducido, ha sido mínimamente, pero realmente tenemos desabasto de medicamentos, tenemos problemas de seguridad impresionantes, tenemos una situación económica muy crítica en este momento. El próximo año que paguemos más impuestos, aunque la presidenta diga que el sentido de aumentar los impuestos es por salud, no sé, por salud de ellos seguramente, porque por nosotros no va a cambiar nada, no le van a quitar ningún ingrediente dañino a ningún producto, entonces, pero sí vamos a pagar más por ellos. Va a ser un lujo ya comprar un refresco, va a ser un lujo para quienes fumar un cigarro, va a ser un lujo para todos los que quieran comprar bebidas edulcorantes, también va a ser un lujo para muchos comer, va a ser un lujo vestirse, va a ser un lujo jugar, va a ser un lujo divertirse, y creo que ese no es el sentido de un gobierno. Si realmente quisieran terminar con el crimen organizado, buscarían la forma de prevenir, de crear espacios deportivos, de bajar el precio a los balones, de bajar el precio a los uniformes deportivos, de hacer más torneos, etcétera. Si quisieran que la ciudadanía leyera, estuviera más informada, mejorarían los programas escolares, mejorarían las bibliotecas de las escuelas, mejoraría la infraestructura escolar, y es algo que de verdad está para llorar. Si realmente quisieran mejorar la salud de los mexicanos, cambiaría el sistema de salud que tenemos. No hay abasto de medicamentos, lo decimos fuerte, lo decimos querido, los médicos son insuficientes totalmente, buscarían mejorar los sueldos de los médicos, por eso no hay médicos en lo particular sí hay. En lo público es donde no existen los médicos especialistas. ¿Por qué? Porque nadie quiere trabajar en el sector público porque paga muy poquito. Obviamente paga más el sector privado y por eso todos los médicos buscan irse a lo privado, no como era antes. Antes era el lujo estar en el sector gobierno, era ser parte del sector público, ese era un lujo, era un premio para los médicos. Hoy ya no, hoy es un castigo que obviamente nadie quiere cumplir, y obviamente por eso hay desabasto de médicos, por eso hay pocos médicos, porque los sueldos son muy bajos, las prestaciones son mínimas. Entonces, si no mejoran las condiciones laborales, si no mejoran la situación de los empleados, ¿qué pueden esperar más arriba? Realmente las políticas que hemos visto son recaudatorias, las decisiones que se toman son para tener más presupuesto, para darle más dinero a los programas sociales, pero eso no nos va a sacar de la pobreza, eso no nos va a sacar de la inseguridad, eso no nos va a sacar de la educación tan mala que tenemos en las escuelas. Creo que las políticas deben cambiar, porque sí, primero los pobres se van a quedar más pobres, y luego los que van hacia arriba, todos nos vamos a quedar más pobres. Realmente no va a ser, no es un gobierno para todos, definitivamente no, y vemos cómo los hijos del expresidente, los hermanos del expresidente, van acumulando riquezas con la mano en la cintura, compran una pintura de 500 mil pesos. Vemos cómo los morenistas van creciendo económicamente sin límites y cómo los demás nos vamos haciendo más pobres, Meche.
Ulises, como siempre, muchísimas gracias por la reflexión. Y pues a ver de a cómo nos toca con los nuevos impuestos, efectivamente. Muchas gracias.
Esperemos que no sea un golpe muy fuerte y pues hay que ahorrar invariablemente. Muchas gracias, Meche. Buen día.
Gracias a ti, que estás muy bien. Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli. Con Ulises Amarroni.
Ahora que Ulises mencionaba el tema de la educación en nuestro país, algo está sucediendo de mala manera o sigue sucediendo de mala manera. Déjeme decirle que me llamó mucho la atención esta evaluación que aplicó que fue la última evaluación, de hecho, que aplicó la desaparecida Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Evaluación al inicio del ciclo escolar 2024-2025. En esta evaluación arroja que en nuestro país, por supuesto, 8 de cada 10 estudiantes que cursaron tercero de secundaria no mostraron un aprendizaje plenamente desarrollado. 8 de cada 10. Mientras que en matemáticas, ética, naturaleza y sociedades, 9 de cada 10 alumnos presentaron deficiencias. Los resultados de la prueba indican que los estudiantes de tercero de secundaria son los que mostraron mayores problemas de aprendizaje en los 4 campos formativos, pues solo 2 de cada 10 muestran desarrollo en la comprensión de estas áreas. Realmente es bajísimo, preocupante, que solo 2 de cada 10 entiendan ahora sí de qué se tratan las materias que les exponen en las aulas. Es increíble. ¿Quién está fallando? ¿La forma de impartir la educación? ¿Los chicos están muy distraídos? ¿Qué es lo que sucede? O sea, no es nada alentador esta última evaluación que aplicó esta ya desaparecida Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Evaluación. Y vámonos ya a conocer. Bueno, espéreme, tengo aquí una solicitud que me llegó de una persona de nuestra audiencia, de Mayra. Ella está pidiendo, o está buscando, mejor dicho, un departamento en renta pequeño para una sola persona, seria y tranquila, que están dispuestos a pagar la renta al mes alrededor de 4,500 pesos en alguna zona tranquila y con fácil acceso al centro de la ciudad de Guadalajara, preferentemente por lo que antes se conocía como sector Reforma o Libertad. Y Mayra deja su teléfono por si alguien tuviera un departamento en renta con estas características. El número de ella es 3318-259538. Lo repito, 3318-259538. En cuanto al sarampión, alguien estaba preguntando que quiénes son los grupos vulnerables. Bueno, los grupos vulnerables son obviamente los niños pequeños que no están vacunados, las mujeres embarazadas que tampoco están vacunadas, las personas que pudieran tener un sistema inmunológico debilitado, y otros grupos de riesgo incluyen, por ejemplo, adultos entre 20 y 49 años. De acuerdo con lo que señalaba la Secretaría de Salud Jalisco, ha habido jornaleros que no están vacunados y pues ellos tenían la enfermedad. Por tanto, es de que es importante la vacunación para estos grupos vulnerables. Y por fin, vamos a saber ahora sí quién se lleva el libro del día de hoy, agradeciéndole como siempre infinitamente el favor de su participación. Ofrezco como siempre una disculpa por no alcanzar a leer toda su comunicación al aire, pero bueno, el tiempo nos es en esa proporción reducido con la cantidad de llamadas que siempre agradezco de todo corazón que usted nos haga llegar a este espacio. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, Meche, buenos días para todos.
Cuéntame, la noticia de la semana.
Fueron dos las más nombradas, que fue el bloqueo de los agricultores de maíz y las inundaciones en varios estados del país. De ahí son menos los impuestos y reformas, que fueron las últimas llamadas que recibí.
Perfecto, bueno, pues aquí estamos entonces ya con las papeletas, agradeciéndole de nueva cuenta la generosidad de su participación. ¿Lista, mi querida Luz?
Sí, listo.
Bueno, pues suerte para todos. Ahí van las papeletas al viento junto con las penas. ¿Y quién se lleva el libro, mi querida Luz? ¿Quién es la persona afortunada?
Ricardo Solís Dávila.
Ricardo Solís Dávila. Felicidades, señor Solís. Espero que disfrute la lectura, que le sea de utilidad. Y mi querida Luz, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Meche. Muy buenos días a todos.
Te escuchamos mañana en Corre por tu Salud.
Primero Dios.
10 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli. Y saludamos con mucho gusto al padre Guillermo Chávez. Padre, ¿cómo me le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Con el gusto de compartir este espacio aquí en Radio Metrópoli y platicar acerca del Evangelio de este domingo. Este domingo, en donde de una manera especial estaremos celebrando la Jornada Mundial de las Misiones. Y dentro de esta celebración, la palabra de Dios nos invitará a escucharla con atención. Sobre todo, que Jesús se va a valer de una sencilla parábola y que nos invita a que oremos con insistencia y sin desánimos. Sí, podemos escuchar cómo Dios a través de esa parábola nos presenta a un juez corrupto que cede ante los ruegos de una pobre viuda. Entonces, con mayor razón, el Padre atenderá nuestras sinceras súplicas si nos acercamos a Él. Es preciso que comencemos por reflexionar brevemente sobre el papel o significado de la oración en nuestro tiempo, en nuestra vida. Estamos en un error si pensamos que la oración solo es eficaz cuando conseguimos lo que pedimos a Dios. La verdadera oración cristiana es la expresión de nuestra relación con Dios, una relación llena de confianza en el Padre, al estilo de Jesús mismo, y una oración que nos ayuda en definitiva a vivir en cercanía con nuestros hermanos, a ser más creyentes y más humanos. Es en la oración donde ponemos nuestro corazón a la escucha de Dios y también nos ayuda a escuchar a nuestro prójimo, aquel que está a nuestro lado. En la humanidad de antes y de ahora siempre ha habido mucho sufrimiento y hablar de oración es hablar de las necesidades también de los demás, no solamente las de nosotros, porque Dios no es ajeno a lo que pasa, a lo que acontece. Hemos de reconocer que en el mundo de hoy, una gran parte de la humanidad, hombres y mujeres de toda condición, raza, religión, siguen de una manera u otra perdidos en la vida de los sufrimientos, en la vida de aquellas situaciones muy personales. Son muy nuestras, ciertamente, y Dios no es ajeno a ello. Y por eso, Dios nos invita a orar y platicar con Él de nuestros sufrimientos, de nuestras cosas, de nuestra vida. ¿Qué tanto nosotros somos conscientes de esa realidad, de que Dios está junto a nosotros y que nos invita a hablar con Él y a hablar de nuestra vida, a escucharlo sobre todo? Pidámosle al Señor que nos invite a todos y cada uno de nosotros a abrir plenamente este Evangelio en este Domingo Mundial de las Misiones. Este es el mensaje, Meche.
Padre, como siempre, muy agradecida con usted y que tenga un estupendo fin de semana.
Fin de semana, pues vaya bien, mi bendición.
Muchísimas gracias, que así sea, la recibimos. Padre Guillermo Chávez, y bueno, ya de esta manera concluimos este espacio Sábado en Metrópoli, agradeciéndole infinitamente el favor de su escucha. Le invito a que se quede con nosotros en diálogo abierto. Vamos a hablar sobre la nueva reforma a la ley de amparo. ¿Qué es lo que nos espera? ¿De qué trata? ¿Cuáles fueron las modificaciones importantes? Usted sabe que se generó una controversia que llevó a análisis distintos en torno al tema y hoy queremos con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, quien es especialista en la materia y uno de los abogados que asiste al programa con la ley en la mano, desmenuzar y entender a qué nos estamos enfrentando con la nueva reforma a la ley de amparo, que por cierto este 17 de octubre pues ya entró en vigor con estas nuevas disposiciones. Nos vamos, muchas gracias Víctor Morales, allá en el control de audio. Gracias Luz Valvaneda, soy su servidora Mercedes Altamirano, tenga un estupendo fin de semana, ábrase a la vida, que hoy lo arrolle con todas las cosas buenas que la misma tiene, pero déjese, usted déjese arrollar por las cosas buenas, déjese, póngase de modito. Gracias, buen fin de semana.